Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Hay variedad de navidades y nos tenemos que ocupar de cada una de ellas.
Feliz Navidad.
¿Qué creían? ¿Que no íbamos a contar en Navidad con el corazón tan esponjado como lo tenemos ahora mismo, con todo el equipo apoyando, con un ambiente que ya querrían estar ustedes aquí y ahora, con José Feliciano? ¿No tienen los mariachis, no tienen derecho a celebrar también la Navidad? ¿Por qué no se va a acordar José Feliciano de ellos?
¡Feliz Navidad!
Mariachi, que siendo una expresión muy de la Nueva España, muy mexicana, tiene un origen francés del casamiento, del mariage. Iban a tocarle allí a los novios y a la novia, y ahí estaban los mariachi, dale que dale. ¿Qué tendrá que ver la Navidad con los mariachi? Bueno, lo que cada uno quiera. Tienen un toque incluso tuno. ¿Dónde estarán los tunos ahora? ¿Cómo pasará un tuno ya vetusto la Navidad? ¿Se reunirá en secreto con sus amigos? ¿Hasta cuándo está tocando un tuno? ¿80, 90 años? Alguno que con 100 años le queda todavía economía de la empresa, de la licenciatura de economías variadas de la universidad.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Comienza el flexo, voy al archivo y sirvo la mesa.
Estas Navidades juega en familia con
Pacto Poli.
Toma ya, te deja totalmente congelado.
Tira tus dados y
venga, papá, que tienes que decidir.
Uf, ha caído en el rojo. ¿Cuántos escaños me quedan?
Venga, papá, a la izquierda.
¡No!
Pacto Poli, el único juego de familia que rompe familias.
Pacto Poli.
El flexo es reflexión sin agujeta. Anda.
Es la música de Nat Adderley, titulada, y nos lo preguntan con frecuencia, titulada El chico de la fortuna, que sirve de envoltorio sonoro para que aparezca de un momento a otro el gran José María de Loma para leer y para explicar cómo ha perdido las gafas.
Mm-hmm. perdido las gafas. Podría haber escrito esta frase, he perdido las gafas, decenas de veces. Es la primera vez que lo hago. Sin gafas, claro. Puede salirme un texto miope o tal vez deslumbrado por tanto sol. Hay dos tipos de personas. Las que siempre pierden las gafas y las que nunca usan gafas. En realidad, también están los que no se la quitan nunca. No sabemos si están gafados o las llevan pegadas. No sabemos qué hacen en la ducha, si se las quitan o no. A veces pensamos en alguien y no recordamos si lleva gafas o no. Debe ser defecto de nuestra vista o de que esa persona nos importa poco. A las gafas no hay que cogerles cariño. Son promiscuas, revoltosas, con tendencia a quedarse ellas solas en una mesa de restaurante, en un bar, en un concesionario, en un viejo bolso. No son gafas porque las ves, son gafas porque te ven. Las gafas de ver dicen mucho de la gente, como si hubiera gafas de cocinar o gafas de no ver. Conozco a un político que lleva unas gafas sin graduar, solo para parecer más intelectual. Hay gafotas y gafapastas y gafitas. En la dictadura camboyana, en los 70, un genocidio, mataron a mucha gente por llevar gafas. O sea, eran considerados intelectuales o ilustrados y por tanto élite, es decir, enemigos del pueblo. Los dictadores nunca han visto claro los derechos humanos. Si el Greco hubiera llevado gafas, tal vez no habría pasado a la historia del arte. Quevedo dio nombre a unos monóculos que a Góngora le hubieran sentado fatal. El monóculo es la elegancia del tuerto. Regafas llama una óptica a sus rebajas. El colmo de un óptico es tener visiones. Los cristales ahumados son para comer salmón. Las lentes de aumento le vienen bien a mi sueldo. Las patillas de algunas gafas tienen tibia y peroné. Las gafas de buceo están al fondo. El defecto que siento más mío es la miopía. No hay vista cansada si el texto es bueno. La letra grande es la cortesía del tipógrafo. Mejor alumna que pupila. Las lentillas son embriones de gafas. Ponerse las gafas de otro nos proporciona su visión de las cosas. El tuerto no es rey de nada en país alguno. Mirar es una forma de poseer y la observación de un hecho u objeto ya altera su composición. Nos tienen dicho los físicos, que siempre me han parecido unos químicos con mucha vista. Compraré otras gafas, con vistas a no perderlas.
He perdido las gafas, la brillantez de José María de Loma, engarzando un aforismo detrás de otro para dar el toque final a esta columna sonora que suena en el flexo y que ustedes conocen, se llama Caña de Loma. Hay que tomarse el tiempo necesario. Qué sensación tan buena y tan profunda esta de ir poco a poco desprendiéndose de todo y todos los que nada merecen. Y poco a poco reconocer, más allá de los años y las fronteras, una familia de espíritus afines, de gente con las que nos llevamos bien. De repente se siente uno rodeado al estar al fin acompañado por muy pocos. La reflexión de Albert Camus con esta canción, esta tonada llamada Take My Time.
Inside me through a feeling that I know what's right for me.
Manuel Curao, buenas noches.
A la paz de Dios, don Francisco.
Mire, he estado en el banco y me he acordado mucho de usted, porque le he recriminado suavemente a un amigo que tengo, que es un bancario, la falta de cariño, de cortesía que se estila cada vez más en las entidades financieras. Y le he referido la anécdota que me comentó de aquel que, bueno, ya teniendo posibles y tal, entra en el banco e inmediatamente el director del banco, en tiempos, otrora, que diría otro hora, sale y le dice cuando son las 12 de la mañana, don Antonio, vamos a tomar una cervecita. Y ahí se establecen otro tipo de ambientes, de cortesías.
Se ha perdido
todo.
Se han perdido tantas cosas, ¿no? Que forman parte de unos rituales de una sociedad normal. Ahora es que vamos acelerados. Es decir, si ahora tenemos coches que corren muchísimo más, son mucho más cómodos, ¿por qué vamos tan a prisa, ¿no? Si antes había que montarse en un coche que cabían cuatro, a duras penas seis, que no corría más de 80, que no tenía aire acondicionado.
Iba hasta la mecedora del verano.
Y carreteras de doble sentido, y llegábamos a los sitios, y ahora vamos corriendo.
A todas horas.
Yo vi un anuncio que tenía un doble sentido, de hecho desapareció. Y era un señor montado en una barquita en medio de un lago con un portátil. Y entonces anunciaban que el portátil, el nuevo modelo del portátil, la nueva generación, trabajaba, o sea, el procesador era el doble, todo era muchísimo más rápido. Y este hombre dice, pues con este portátil nuevo voy a trabajar la mitad. Bueno. Y lo que no sabía es que la inversión de la empresa era para que trabajara el doble, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Con esos tiempos de coches obsoletos serían hoy día ridículos, ¿no? Cuando incluso nos parecían grandes en aquella época, y ahora vemos esos cochazos de entonces que son minúsculos, ¿no? Y que no tienen nada, ¿no? Pues tres cuartos de lo mismo ocurre con el resto. Ahora, ¿para qué queremos tanta tecnología si vamos más acelerados? Es decir, no hay tiempo de tomarte un café, esas tertulias, esa cerveza
del bancario.
Que con que premiaba a uno de sus mejores clientes, ¿no?
Claro.
Y todo esto pierde en varios sentidos. Pierde en nuestra salud mental, pierde en el ritual, acompañado de, en muchos casos, de finos productos de nuestra tierra, y pierde desde luego en el resultado. Porque al final...
La pregunta, Manuel, es si yo tengo un portátil o el portátil me tiene a mí.
Eso es.
Esa sería la pregunta adecuada. Vamos a entrar en ambiente con un fandango del gran Paco Toronjo.
Que a mí me gusta el bebé. ¿Quién le habrá dicho a la gente? Que a mí me gusta el bebé. Tienen que tener presente que yo lo tengo que hacer, porque no tengo otro ambiente.
Hermoso fandango de Paco Toronjo. Porque vamos a hablar del vino, ya que el otro día anduvimos por Jerez, por el Consejo Regulador, por Toronjo, es de Alosno,
sí.
Que Alosno no es el vino, es el aguardiente. Me contó una vez, dice, Manuel, fíjate cómo no sería el ambiente que había en torno a beber, ¿no? A las fiestas y eso, que tenía dos o tres destilerías de aguardiente al horno y no se vendía ni un litro para afuera. O sea que era de consumo propio, ¿no?
Me recuerda a mí a lo de la inauguración del AVE, cuando uno, en los tiempos pre-Expo 92, ya próximos a la inauguración, le preguntaron por la importancia de que Sevilla estuviera comunicada, Andalucía en definitiva, con Madrid, con una línea de alta velocidad, puntera en aquellos tiempos. Y aquel propio dijo, hombre, para venir aquí bien, pero para ir nosotros fuera, nosotros dónde tenemos que ir. La conclusión era que no. Pues la bebida de Alosnos exactamente igual, no igual. Tiene por qué salir del pueblo.
Y en otro sitio, porque el vino, el flamenco está relacionado con mucha, yo creo que con todo, ¿no? Con los rituales, Semana Santa, las Navidades, las romerías, las ferias, ¿no? Pero también el vino, y cuando decimos vino hablamos en general, ¿no? De la producción nuestra, porque hay que decirlo, las bebidas de vaso largo llegaron tarde, llegaron cuando con la influencia madrileña, porque aquí lo que se bebía era manzanilla, vino del entorno. Si estábamos en el Aljarafe o en Trebujena,
vino del país, ¿qué se dice?
Vino mosto, si estábamos en Málaga, los vinos de Pasa y los vinos malagueños, y como no, Jerez y Sanlúcar. Lo que más se bebía era manzanilla. Hablaban de el carrete de manzanilla. ¿Carrete de manzanilla qué? Pues era un artilugio que se cogía por arriba, por un gancho. Los había artísticos, los había domésticos de batalleo, y ahí iban las cañas de manzanilla, los vasitos de manzanilla, que solían ser vasos con el culo muy gordo para que no se calentara al cogerla. Entonces, se habla de la manzanilla como el vino más común, o el vino propio del lugar, de esos sitios que hemos hablado, Córdoba, por ejemplo, con todos los vinos de Montilla.
Ese poema de Manuel Machado, que ahora está tan reivindicado, digo, Manuel Machado y la relación con su hermano, ¿no? La manzanilla es mi vino porque es amable y es buena, y porque amable sirena su canto encanta el camino.
Qué bonito.
Y acaba diciendo, es el, referido al color de la manzanilla, es el color que da Sanlúcar a la bandera de España.
Qué bueno.
Un color como amarillento, digamos, ¿no?
Hablando de poemas, el otro día cuando sacabas a colación del tema del vino la frase que te dijo Saldaña, el presidente del Consejo Regulador, nosotros hemos estado más de 20 años.
La frase que dijo es que cuando se le cuestionó sobre cómo había que beber, él hizo una pausa, creó un silencio y me contestó contundentemente, aplomadamente, me dijo, hay que beber con autoridad. Ajá. O sea, que el vino nunca esté por encima tuya. O sea, que tú domines la situación.
Claro, y
beber con autoridad.
Eso, esa frase, esa sentencia, nos la encontramos en cuatro versos de Pemán, porque te decía antes que nosotros hemos estado más de 20 años en el Festival de Jerez, al que acudimos, con nuestro estudio volante, nuestro altarito, como yo le decía, en el Consejo Regulador, porque es donde se daban las ruedas de prensa. Y el Consejo Regulador nos cedió la sacristía, que es un lugar donde hay que darle cuatro o cinco vueltas de 360 grados entre cartelería. Está la colección de las cartelerías de las fiestas de la vendimia, y hablando de cartelería, las cartelas que llevaban, que son verdaderas obras de arte, las distintas marcas de vino. Hay un par de colecciones que hablan de vinos religiosos, los que se cedían porque no creo que pagaran la iglesia el vino de la comunión.
Ya lo pagarían en otro momento.
Sí. Y hay una que hace referencia a vinos medicinales, donde están todos los vinos quinaos, todos los vinos de elaboración, azucarados, etcétera, ¿no? Y ahí en la pared, ya te digo que hay que darle dos o tres vueltas, porque cada sección de la pared guarda algo especial. Una serie de frases dichas o escritas por grandes personajes de la historia. Nos encontramos desde un presidente de los Estados Unidos hasta un poeta de la tierra como Pemán. Pero por medio está Shakespeare, está, en fin, grandes escritores, ¿no? Neruda está también. Y hay cuatro versos de Pemán que vienen a colación de la sentencia del señor Saldaña. Dice, beber es todo medida, es alegrar el corazón y sin perder la razón, darle razón a la vida.
¿No? Perfecto, son perfectos.
Bueno, pues, ¿qué nos encontramos del vino en el flamenco? Primeramente, un compañero de viaje, ¿eh? Fiesta con vino, ¿eh? Cuando decimos vino, hablamos, ya digo, desde Málaga hasta Huelva, el Condado, Jerez, Sanlúcar, Córdoba, el aguardiente, las bebidas blancas, ¿no? Compañeras de los amaneceres, ¿no? Y el vino, aparte de ser compañero, pues forma parte de las letras y la literatura de las coplas flamencas. Lo que pasa es que normalmente lo hace en un tono exageradamente dramático. No habla del vino bebido con voluntad y con mando, ¿no? Sino habla de ya del despropósito, sí, de borracheras, de personas,
la noche, bajadas, la perdición,
exactamente,
los problemas, el amor, el abandono.
Sí, pasó y no me conoció, claro. Qué borrachera no tendría, que pasó y no me conoció. Al llegar a la altura mía, un cigarrito fue y me pidió, temblaba y no lo encendía, ¿no? Esos melodramas.
Ver la cantidad de términos que hay para referirse a la ebriedad. La cogorza, la papa, hay una variedad total. Que no sé si cada término podría implicar un estado definitorio.
Oye, ¿y por qué se dice, sin menosprecio a la profesión, voy a coger una taja como un guarda?
Como, ¿no?, un piano, ¿no?
Sí, o de zapatero, que
y
decía.
Como un mulo.
Y como un mulo, como un piano,
¿por qué? Como un piano, ¿por qué? ¿No? Y como un mulo, voy a coger, tiene una papa, y la papalina es muy interesante, sí, ese término también, la papalina, tiene una papalina, venía fresco, venía fresco, porque habitualmente no viene fresco,
¿no? O los términos para disimular y decir realmente vino o lo que sea, ¿no? A este le gusta el lamentapoleo, ¿no? Ya sabes tú que nos ha tomado una infusión en su vida, ¿no? ¿No? O a este le gusta darle al cristal, ¿no? Eso como se traduce a otros idiomas, ¿no? Bueno, a otros idiomas, o de Peñaperro para arriba, ¿no? A este le gusta el mollate, ¿no?
Me parece muy bien. Vamos a escuchar a Chocolate.
No quitarme la botella, que yo me quiero emborrachar.
Esta es letra de melodrama, ¿verdad? Todo lo contrario del producto ese que se llama The Memory, ¿no? Esto es el contrapunto a la memoria, ¿no? Pero sobre todo es eso, ¿no? Por ejemplo, Vino Amargo de Rafael Farina, ¿no? Hasta el vino de la copa se le caía. Son situaciones dramáticas, situaciones extremas, ¿no?
Sí.
Difícilmente encontramos una letra que haga alusión a esas bondades del vino,
sí,
que las tiene.
A la amabilidad del vino o a la convivencia del vino, ¿no? Es tragedia.
Normalmente sí.
El vino en el flamenco yo creo que es más trágico, ¿no? Que,
sí. Situaciones,
digamos, esperanzador, no es de convivencia. Pero hemos encontrado una letra peculiar, pintoresca, una obra de un hombre sin obra, pero con gran obra, por otra parte, que es el Camas, ¿no?
Juan el Camas.
Juan el Camas.
Personaje. Las artes como el flamenco necesitan personajes que estén alrededor, una especie de satélites que están ahí, pero que son necesarios.
Y no le interesan a usted, porque a mí me interesan especialmente aquellos que no tienen obra. O sea, por ejemplo, Pepín Bello, que se reunía con Buñuel, con Dalí, con Lorca, nunca escribió nada, nunca entre, y todo el mundo estaba pendiente de Pepín Bello. Y hablamos de Dalí, de Lorca, Y de, ¿sí?, Pepín Bello, porque también estaba allí. A mí eso me parece, ese tipo de figuras son notables desde el punto de vista de lo que es la propia vivencia, porque aquellos crearon ese ambiente y ese tipo de... El Camas mismo, que hacía, ¿no? El habituallamiento dependía del Camas mientras grababa La Leyenda del Tiempo con Ricardo Pachón, ¿no? Era el encargado de las viandas, ¿no?
Sí, sí, hacía de comer, porque claro, aquel encuentro, aquello fue una comuna hippie en un chalet en el Ajarafe, en Hombrete, se estuvieron allí un mes. Iban, venían, y allí el único fijo era Juan el Camas, que por cierto, hay una entrevista en televisión que desde aquí animo a que la busquen. Vamos, yo me pongo en el caso del entrevistado, del entrevistador, perdón. Imagínate una mesa camilla, un ambiente completamente natural, tan natural que él tiene la camisa abierta, y durante la entrevista él tiene la mano... un matamosca, que es ese artilugio que ha habido en todas las casas, ¿no? Que es de plástico, que al cimbrear...
Manual.
Bueno, pues tú imagínate...
No, porque el otro día David Gallardo hizo un elogio a la raqueta eléctrica con la que se matan los mosquitos ahora. Tiene dos pilas de 8 o 9 voltios y él disfruta cuando escucha a las 3 de la mañana cuando se desvela y remata, dice que es una película de Tarantino, que sí, se hace, sí. Él sí, mata al mosquito a las 3 y media de la mañana y se echa otra vez a dormir, ya contento de la cacería nocturna. Pero usted se refiere al tradicional.
Sí, ahí no hay gasto de pila.
Un color rojo,
ni...
amarillo, claro, un color verde limón, por ejemplo.
Claro, y es como una espumadera, pero de plástico, que se cimbrea y coge fuerza. Pues imagínate que tú estás enfrente de un señor al que tú le haces preguntas y antes de rematar la respuesta se dedica a matar todas las moscas en un ambiente veraniego, que es cuando acude en una mesa camilla con hule de plástico, que yo no sé por qué tiene un atractivo, sí. Y se van escuchando los manotazos y cómo... Una vez que las mata, las aparta de la mesa con el mismo artilugio. Juan el Camas es uno de esos personajes nones, originales. Además, tenía una gran... Bueno, entre sus virtudes, hace de comer, creó unos fandangos.
Dar ambiente, eso es muy importante.
Dar ambiente, ser un tío dispuesto, con Ángel. Él daba una sensación de paz y tranquilidad y bonachón, pues creó un fandango que lo cantó mucho Camarón y era el, como tú bien has dicho, el mantenedor culinario de esas reuniones, atendiendo el hambre, las hambrunas de toda esta gente. Tiene otra virtud y es que ha sido favorito no solamente de esa generación, sino de varias, ¿no? La gente joven le encantaba estar con él y grabó, llegó a grabar con Rafaelito y con Raimundo,
sí.
Estas bulerías del Cama, surrealistas, completamente, donde aparece el vino de una forma especial. Déjense de hacerle señales si es que hay vida más allá de la tierra y pongan ahí dos medias de mosto, verá cómo vienen los extraterrestres.
Sí, el terrícola llamando a los cuerpos del espacio para que acaben tomando mollate de Hombrete. Vamos a escucharlo, señor Curao. Nos vemos en breve, ¿no?
Sí, cuando usted diga.
Bueno, no, yo estoy en primer tiempo de saludo. Cuando usted aparezca, yo me pongo, vamos, inmediatamente la corbata.
Lo haremos.
Ay, esos pelos, ay, esos veo arrastrando por suelo. Coge ese perro, coge ese gato y con disimulo lo mete en el saco. Ay, que lo mete en el saco. Thank you. La otra tarde yo vi una nave muy chiquitita, muy redondita y muy luminosa. Y han venido y me han avisado y tras, 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 me han comunicado y no lo puedo remediar. Aquí con nosotros y ponte morado de este bollate de un brete. Y no se puede remediar el llanto de corazón, es que la huyan de vacía y nosotros jugando y cantando y haciendo son no nos interesa. Las cosas modernas que sacan todos los días, cada día más caro todo y es más difícil vivir. ¿A dónde me voy a dejar yo? Ay, que no puedo aguantar más aquí.
El Fresco abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Ya estoy yo en la calle, me ha dicho Piñero. Oye, te voy a encargar una cosa, que quiero yo... Quiere tabaco para liar. Él le gusta comprar en un sitio muy específico. Es un drugstore, abre toda la noche, es una tienda de desavío. Ahí hay un ambiente muy particular. Bueno, yo voy a ir porque él me lo ha dicho. Me voy a acercar. Está aquí pasada la Pañoleta, esta tienda a la que me refiero. Muy cerca de, bueno, el término municipal de Camas, ya cogiendo prácticamente la A49 desde la isla de la Cartuja. Me paro yo a comprarle el tabaco a Dani, también papel, quiere papel, sale de vez en cuando a fumar a la puerta, es una costumbre que le relaja, le inspira para la concepción musical, para el aparataje sonoro del programa. Y mientras... Sí, que voy el tabaco, vengo a por el tabaco de Piñero. Mientras voy comprando yo el tabaco, vamos a escuchar un poco de buena música. Música navideña, claro. Ya voy a estar yo en casa. Un pastelazo de Megan Trainor. Que si no fuera Navidad no lo pondríamos. Pero también tenemos nosotros nuestras debilidades. Y nos rendimos a las circunstancias. Tenemos una pandereta en el coche. Tenemos un matasuegras en la guantera. I'll be home with my love this Christmas. Con mi amor esta Navidad. Merengue y merengue.
Said wrap the gifts with all your love and care. The wind blows the snow up in the sky, but I won't let the wind delay my flight. I'll be home with my love this Christmas. I promise I'll be home.
Son ustedes de celebrar a tumba abierta la Navidad, o son más recogidos, de la botella de anís, de cantar unos villancicos y retirarse discretamente, de recibir con mucho sentido político, con muy buena disposición a todos los familiares, o son de los que ahora mismo están escuchando reposadamente el flexo en una cama mullida. Se escucha en la lejanía algunos tirando petardos después de haber comprado en la traca material para declarar la Tercera Guerra Mundial. No solo declararla, ganarla incluso. ¿Cuántos petardos? En todos los sentidos.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
En la retirada de Rafael Nadal, esa leyenda de la que todos hablan y a la que todos agradecen, es bueno recordar ahora que todavía está vigente un libro, Gracias, que habla de una manera íntima, profunda, distinta sobre Rafael Nadal. Lo escribe, es obra de el cronista argentino Sebastián Fest.
Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes.
Es el comienzo muy recordado de Match Point, la película de Woody Allen sobre el destino, la suerte y ese gozne metaforizado en la red, en la red de una cancha de tenis, si la pelota cae de tu lado o cae del lado del contrario. Sebastián Fest ha cubierto todos los mundiales de fútbol recientes de los últimos 20 años, también los Juegos Olímpicos desde 1996 y también igualmente 60 torneos de Grand Slam de tenis. Es autor de Sin Red, para el que siguió a Roger Federer y a Rafael Nadal por todo el planeta, y también del libro muy recomendable Mesiánico, que cuenta la vida de Messi desde sus inicios hasta el título mundial. Fest, que lleva 30 años siguiendo el tenis mundial, ha sido cronista y en su nuevo libro Gracias, el legado de Rafa Nadal, hace emerger decenas de conversaciones que ha mantenido con Rafael Nadal sobre el tenis y sobre la propia concepción de la vida. Dentro y fuera de las pistas, el libro ofrece datos y detalles muy poco advertidos hasta ahora sobre el comportamiento y la idiosincrasia de Nadal. Por ejemplo, desde que comenzó a competir en alto nivel en 2003 hasta finales de este año, de 2023, Nadal se ha perdido 16 torneos de Grand Slam por lesiones. Y así todo compite por el título de jugador más exitoso de todos los tiempos.
Hay que pensar que de 21 años compitiendo, él estuvo 5, en la suma de todo el tiempo de baja por lesiones, estuvo 5 años sin poder competir. Es decir, de 21, 5 no compitió. Hay que imaginar cuántos títulos más podría haber ganado esos 5 años, extrapolando de alguna manera lo que ganó en los otros 16. Y ahí ni Djokovic ni Federer podrían acercarse a sus cifras. Y la conversación con sus médicos, la franca conversación también con Nadal acerca del tema del dopaje, me parece que es otro de los momentos destacados del libro.
Sebastián Fes, que nos acompaña en El Flexo, el autor de Gracias, el legado de Rafael Nadal, que nos cuenta también que Nadal es un protagonista irrepetible al que el tenis y también España le deben mucho. ¿Qué le deben concretamente?
Nadal ha contribuido de forma muy importante a desacomplejar España, como sus éxitos, su victoria, pero también su personalidad, su forma de ser, llevó a que España viera como natural ganar en lo deportivo y ya no como excepcional, y como él fue entonces también la base, el impulso de tantos y tantos tenistas, basta con citar un solo nombre, Carlos Alcaraz, pero no solo tenistas. Creo que, y eso también está reflejado en el libro, la selección de fútbol cuando gana en 2008-2010 también lo hace ya en una época nadaliana en la que las hazañas más grandes que parecían inalcanzables habían sido alcanzadas.
Las hazañas más grandes. Sebastián Fes, que escribe este libro y también abunda en esa relación que ha mencionado de pasada, la relación entre Alcaraz y Nadal. Fes escribe: durante el más reciente Roland Garros, una periodista francesa le preguntó a Alcaraz en español si creía que los fans de Nadal, huérfanos en ese 2023 en París, ahora lo apoyaban a él. Y Alcaraz, ese audaz veinteañero, en palabras de Fes, contestó que sí, que confiaba en que esos fans ahora estuvieran de su lado. La pregunta sencilla había dado paso a una respuesta de tintes complicados, en opinión del cronista argentino. ¿Estaba acaso Alcaraz instalándose como sucesor de un jugador que no solo no se ha retirado, sino que vuelve a la cancha?
Alcaraz, cuando se le pregunta en el Roland Garros de 2023, que Nadal no juega por su deseo, por el hecho de si siente que aquellos fans de Nadal ahora lo están apoyando a él, Alcaraz contesta, sin medir las consecuencias, sin medir el impacto de sus palabras, que sí, que siente que lo están apoyando a él, cuando Nadal aún estaba en activo y de hecho va a volver al circuito en el 2024, por lo tanto no era un tenista retirado. Y eso Alcaraz luego se dio cuenta de que había respondido de manera equivocada a la pregunta de una periodista francesa y dado la impresión de que ya se estaba queriendo quedar antes de tiempo con el público de Nadal. Y eso, en ese Roland Garros que termina perdiendo en semifinales con Djokovic, le hizo pasar una, no una mala noche, pero sí un momento de lamento por no haber sido más claro y más preciso con lo que quiso decir.
Estamos escuchando a Sebastián Fes, que es un cronista excelente, que analiza el deporte, pero va más allá de la anécdota o del marcador o del palmarés de un determinado jugador. Analiza a Nadal y también a sus relaciones con sus rivales y con sus amigos. Exactamente, Sebastián, ¿cuál es la relación entre Nadal y Federer? ¿Se han necesitado, han crecido enfrentándose juntos?
Por más que Nadal y Federer se han llevado muy bien y han dado forma a una rivalidad, si se quiere, ejemplar, y siempre han sido como complementarios y bastante impecables a nivel de imagen, hay un momento de sus carreras en el que se pelean y se pelean de una manera bastante dura. Un momento en el que Nadal públicamente dice que Federer siempre deja que se quemen los demás para quedar él como un gentleman. Luego Nadal se arrepiente, debe dar marcha atrás. Pero fue en un momento, hace ya más de 10 años, entre el 2010 y el 2011, donde Nadal y Federer divergían en casi todo lo que tenía que ver con la organización política y competitiva del circuito. Y Nadal tuvo reuniones con Federer para intentar convencerlo de ciertas cosas. No se pusieron de acuerdo y en un enero, en la Abierta Australia, Nadal estalló y dijo estas cosas que nunca dijo de Federer. Luego volvieron a ser amigos.
Federer, Nadal, amigos y rivales, una época en la que el tenis se ha nutrido de sus personalidades. Y también, claro, la personalidad de Djokovic, que se aborda en el libro.
Porque es como es, ¿no? Y su deseo, su necesidad de ser querido. Y se remonta a la guerra de los Balcanes, a cuando era joven, al rechazo, reacciones negativas que generaba en mucha gente cuando él decía que era de Serbia. Y a partir de eso, bueno, un poco la relación que él ha mantenido con Nadal, con Federer, y cómo tanto el suizo como el español le han hecho notar de manera sutil, pero clara, que él no es como ellos y que podrá ganar más que ellos, pero que está en una categoría diferente. Y eso es todo un detalle psicológico que permite entender también el desarrollo del circuito y ciertas cuestiones que tienen que ver con lo competitivo.
Sebastián Fes, el cronista deportivo, el analista que está comentando en el Flexo en esta noche andaluza cómo se forjó el juego y la personalidad de Nadal, que por cierto, el juego es fruto de una obstinación del propio Nadal frente a su preparador, a Tony Nadal.
El juego de Nadal es fruto de una divergencia entre ellos. Es decir, Tony quería y hubiese querido y creo que querría todavía hoy que Nadal pegue su derecha, su drive, de una manera diferente, de una manera más cercana a lo que lo hace Roger Federer y que se plante en la pista mucho más adelante. Pero él cuenta que Nadal no siguió esa idea, no siguió esas instrucciones, porque cuando saltó al profesionalismo decidió retroceder un par de pasos y empezar a liftar la bola, a pegarle más alto, con más margen de seguridad, con menos margen de fallar, precisamente porque antepuso el deseo de ganar a la belleza estética del juego que pretendía Tony Nadal. Claro, obviamente tenía razón Rafa, ¿no?
El esfuerzo, la suerte también, como nos servía de cabecera el comienzo para este reportaje de la película Match Point. Después de escuchar el reportaje, claro, sabemos que Nadal es un hombre tenaz, un hombre sin duda esforzado, con talento, pero también cabe preguntarse qué grado de fortuna ha ido teniendo. Gracias, el legado de Rafa Nadal en Ediciones B. Está escrito por Sebastián Fest y es más que un libro sobre un número uno del deporte, un análisis psicológico, un análisis próximo de primera mano sobre la propia personalidad de Rafa Nadal.
Muchas gracias de nuevo por el interés y, como te decía, confío en que esto te sea útil.
Hay veces que nos encontramos con piezas que llaman a la emoción, por ejemplo esta, que no tiene que ver necesariamente con el espíritu de este programa, pero que hay necesidad de quitarse el sombrero. Juan Carlos Aragón, un paso doble que hemos encontrado en algún rincón de internet y que queremos compartir con ustedes. Un paso doble inédito de los Yesterdays.
Será porque me haces libre en una tierra de esclavos. Será porque por tu boca sale el grito de mi pueblo. Que distingo en el ruido tu latido de madera y mando callar a Dios para oírte, compañera. Guitarra de carne y hueso del árbol de Andalucía. Pareces, amada mía, una virgen sin corona, una mora sin turbante, una bruja sin melena, una reina sin diamante y una esclava sin cadena. Si te amarro contra mi pecho es porque mi brazo derecho solo quiere escribir tu nombre, agarrarte multiplicado, ensuciarte con el pecado y beberte como los hombres, arañar tu vientre profundo y pisar los charcos del mundo, codo con codo caminando, luna, abandonar la palabra y el mar cuando salga la luna y volver al viejo bronce de tu piel, campesina y carabonera, para morir y perder con mi guitarra, mi compañera.
Nunca hay que pararse, nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado.
¿Qué dicen?
He dicho que nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado.
¿Qué?
Ya me ha oído Capone, todo ha terminado.
Usted solo sabe hablar y lucir la chapa.
Aquí acaba la lección.
Solo sabe hablar y lucir la chapa. Solo hablar y presumir de chapa. Solo sabe hablar y presumir de chapa. Solo sabe hablar y presumir de chapa.
Vamos allá.
Para muchos es su momento favorito del año. Si es así, que lo disfruten, que les aproveche.
And I could see those twinkling lights, and every street lined with decorations in my hometown tonight. Passing strangers stop to share a smile. Bright houses filled with joy and laughter as they bless the child. It's my favorite time.
My favorite time of year. Favorito, mi mejor momento del año son las Navidades. Que tiene todos los elementos del tópico. La noche del silencio, Santa Claus, las campanitas. Mi momento favorito del año. Mañana será Navidad. Ya de hecho, de Nochebuena pasamos a Navidad. Estamos dando las buenas noches a un nuevo día llamado 25 de diciembre. Incluso hoy, con Dani Piñero en la dirección técnica, yo soy Paco Reyero. Voy a irme ya directamente a aprovisionarme de las uvas, no vaya a ser que nos quedemos sin ellas.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.
take me sane.